Fue hace ya muchos años que llegué a este lugar por primera vez. Fue en ocasión de trabajar en una consultoría que tenía que ver con el plan de ordenamiento territorial del área oeste del departamento. Y yo era el que debía hacer todo el abordaje de los bienes patrimoniales. Y bueno, creo que una de las primeras cosas que hay que hacer cuando se está trabajando en ciudades chicas, pueblos, ciudades no tan chicas como Carmelo, lo primero que tiene que hacer es vincularse con los informantes locales, con los historiadores del lugar. Me vinculé entonces con Gonzalo Parodi, que anda por allí, y fue quien me introdujo en una serie de conocimientos, testimonios, patrimonios del sitio. Y vinimos hasta este lugar donde Gonzalo me dijo, hay dos chicas que están trabajando muy bien y que, bueno, quieren hacer un museo. Vinimos hasta aquí, visitamos todas las instalaciones, nos dimos cuenta del potencial que tenían algunos bienes como la sala de Gálibo. Y me acuerdo que esas dos chicas, Eliana y Romina, que fueron nombradas hace un ratito, estaban con esa enorme iniciativa, trabajando duro por reunir la historia de este sitio, por hacerla más tangible, porque claro, mucha gente venía hasta aquí y decía, bueno, este es un lugar de trabajo, es un astillero. Quizá se percibía más como eso que como lugar receptivo de la historia. Y ese trabajo llevó su tiempo, culminó con una excelente musealización que le dio un sentido enorme a todo el sitio. Y esto es para nosotros muy importante. Cuando digo nosotros, lo digo desde la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación. Queremos y estamos promoviendo que las instituciones públicas generen sus marcos de trabajo en el patrimonio, sus unidades de estudios patrimoniales. Ya hay, UTE ha conformado su Comisión del Patrimonio, conformada, pero además reconocida como parte integrante de la empresa. ANCAP está haciendo lo mismo. Bueno, aquí en alguna medida teníamos el antecedente que mostraba la importancia de contar con estos actores, con estos historiadores que se preocupan por la musealización, que se preocupan por el resguardo y conservación de un muy importante patrimonio, que en este caso es un patrimonio industrial. Y ustedes saben que el patrimonio industrial es en realidad un patrimonio reconocido algo tardíamente. Es verdad que ya podemos hablar de 25 o 30 años de patrimonio industrial que la UNESCO ha reconocido como figura, y de hecho el Uruguay tiene el honor de haber integrado uno de los pocos bienes que se identifican justamente como patrimonio industrial, que es el paisaje cultural industrial Fray Bentos. Creo además que Carmelo tiene una ubicación estratégica entre dos patrimonios mundiales, que son Colonia y Fray Bentos. Colonia tiene una muy fuerte carga turística, que bienvenida, pero que es bueno que pueda esparcirse por el territorio, que pueda aumentar su tiempo de estadía, y para eso la oferta patrimonial, además de la oferta de servicios turísticos, es muy importante para alargar esas estadías, para generar circuitos turísticos, para promover visitas de patrimonios que conectan precisamente con las dos unidades más importantes, que son justamente Colonia y Fray Bentos. Y aquí tenemos una unidad que conecta de manera muy interesante con el caso de Fray Bentos. Entonces, Creo que esta declaratoria agrega valor al propio lugar, agrega valor al país, ni que hablar, agrega valor a la región, y creo que debe empezar ahora a ser pensado como parte de un área mayor, de un área que tiene mucho que contarnos, mucho que relatarnos en función de las industrias del país. Muchas gracias.
El señor intendente mencionaba las varias declaraciones de monumento histórico que hemos hecho en el correr de estos 3 años y medio aquí en el departamento de Colonia. Y por cierto que es así, por cierto que lo hemos hecho con enorme satisfacción, y por cierto que el departamento de Colonia tiene un capital patrimonial inmenso que merece toda clase de reconocimientos. Pero me gustaría señalar además que eso es parte de una política más general que estamos impulsando desde este ministerio. Si ustedes miran la lista de monumentos que han sido declarados, o edificios que han sido declarados monumento histórico en el último medio siglo, piensen que la ley de patrimonio es una ley de los años 70 y desde entonces se han ido sucediendo y acumulando las declaraciones de monumento histórico. Si uno mira esa lista, uno encuentra un enorme peso de Montevideo y de la zona metropolitana, es decir, la zona más aledaña al departamento de Montevideo. Y eso no se debe a que no haya edificios en el interior que merezcan esa clase de reconocimiento. Hay muchísimos. Eso se debe a que durante muchos años primó una mirada muy centralizadora, que veía edificios, construcciones que merecían ser puestas en valor, y es verdad que lo merecían, en la capital y sus alrededores, pero que no tenía ojos para ver otra cantidad enorme de edificios, de construcciones, también de formas de patrimonio inmaterial que están asociadas con el interior de la República. Y una línea de trabajo que definimos en cuanto asumimos es, una de nuestras tareas va a ser tratar de enderezar eso que es una injusticia histórica. Y cuando empezamos a trabajar, le pedí al señor director de patrimonio, cuando hayamos terminado el periodo de gobierno, yo quiero que hayamos hecho más declaraciones de monumento histórico en el interior que en Montevideo y en el país metropolitano. Y en eso estamos, y lo hacemos con mucha alegría, y lo hacemos con mucho convencimiento. Y por esa vía el país descubre a veces cosas que a causa de esa mirada centralizadora ni siquiera tenía conciencia de que existían. Porque una convicción nuestra muy profunda es que la mirada centralizadora no solo perjudica al interior, perjudica a los propios montevideanos, que se pierden de conocer cosas extremadamente valiosas que hay en todo el país. Insisto, a veces son edificios y a veces no. Hemos hecho últimamente 2 declaraciones de patrimonio inmaterial fuertemente ligadas al interior. Una fue la huasquería. Esa artesanía que llega a ser un arte del trabajo en cuero, que forma parte de nuestras tradiciones más antiguas desde los tiempos de la patria vieja. Y otra que acabamos de hacer es el pericón. No el pericón nacional, que es una partitura específica ligada a esa tradición, sino toda la tradición de lo que antiguamente se llamaba los pericones, en plural, que también atraviesa la historia y que tienen mucho que ver con las costumbres, los hábitos, las formas de festejar, de celebrar en el interior de la República. De modo que hoy estamos acá y venimos con tanta frecuencia a este departamento, antes que nada porque Colonia lo merece, pero además porque estamos empeñados en ejercitar esta mirada, que es una mirada profundamente descentralizadora. Una declaración de monumento histórico viene acompañada de dos cosas. Una son responsabilidades. Hay que mantener lo que ha sido declarado monumento histórico, hay que cuidarlo, hay que respetarlo. Pero la otra son oportunidades. Y de eso hablaba el señor director de patrimonio. Oportunidades de enriquecimiento cultural, pero también oportunidades de actividad económica, ligadas al turismo, ligadas a la capacidad, a la posibilidad de que más gente transite por aquí. Y esa es otra razón para esparcir, en lugar de concentrar las declaraciones de monumento histórico, porque es una manera de esparcir oportunidades, que luego tienen que ser aprovechadas por la comunidad local. Pero nuestra parte en el asunto es las oportunidades, generarlas, distribuirlas en todo el país. Y eso tiene que ver, en el caso de Carmelo, con otro hecho que ocurrió justamente en Valdense el domingo. Hay una vieja tradición que es cuando termina un fin de semana del patrimonio, le seguimos llamando día del patrimonio porque empezó siendo un día, pero en realidad es un fin de semana y con vocación de alargarse, porque ya van 2 años que empezamos con actividades el viernes de noche, así que es un día ya como de 60 horas y probablemente siga creciendo. Una de las tradiciones es cuando termina el Día del Patrimonio, se anuncia cuál va a ser el tema del Día del Patrimonio del año siguiente. Y el domingo pasado, en Valdense, anunciamos qué y a quiénes vamos a homenajear el año que viene en el Día del Patrimonio, lo que supone muchas actividades ese día, pero además supone una cantidad grande de actividades esparcidas durante todo el año. El Día del Patrimonio lo clausuramos el domingo pasado, pero seguimos haciendo actividades que tienen que ver con el tema de este año. Y lo que anunciamos el domingo es que el año que viene, y eso es otro punto de contacto con lo que está pasando ahora acá, vamos a homenajear a la industria vitivinícola, una industria de fuerte implantación aquí. Fíjense, en primer lugar, al igual que pasa al declarar monumento histórico este edificio, estamos reconociendo el valor patrimonial de una industria. Cosa que a veces no se percibe, no se entiende y hasta genera hasta un poquito de prejuicio. Por supuesto que las industrias de verdad, esas que se implantan en la historia de una sociedad, dejan una huella cultural, moldean el funcionamiento de las sociedades, permiten incorporar legados culturales enormemente valiosos. Y eso es lo que pasa en nuestra sociedad con la industria del vino. Fíjense, vamos a centrar el homenaje en dos personas. Viela o Vidiella, se lo pronuncia de las dos maneras, y Arriague. Dos pioneros hace un siglo y medio de la industria del vino en este país. Y fíjense cómo eso se conecta con un montón de cosas. Primero, son dos inmigrantes, un catalán y un vasco, que llegaron a este país pobres, con una mano atrás y una adelante. Y este país les dio las dos cosas que este país felizmente le ha dado siempre a los inmigrantes, que es libertad y oportunidades. Y ellos subieron a aprovecharlas y con mucho tesón y con mucha inteligencia pusieron en marcha una industria que dura hasta hoy. De hecho, elegimos el año que viene, entre otras cosas, porque el año que viene se cumplen 150 años de lo que se entiende fue la primera cosecha claramente con destino comercial que hubo, o sea, claramente orientada a producir vino que se iba a comercializar, no solo vino para consumo doméstico, para para consumo muy local que hubo en el Uruguay. Hoy el vino uruguayo se ha ganado un lugar en el mundo, asociado a su calidad, asociado a algunas particularidades como es la cepa Tanat, que aquí se trabaja como no se trabaja en ninguna otra parte y da lugar a vinos con una personalidad muy fuerte, que refuerzan a nivel internacional esa imagen de país serio, país productivo, país confiable. Y todo lo que eso genera, por ejemplo, en términos de mano de obra. No solo los que trabajan en los viñedos, no solo los que trabajan en las bodegas, sino todo lo que hay alrededor para que eso funcione. Hay unas cuantas zonas del Uruguay donde hay industria vitivinícola, no todo el país. Hay unas cuantas. Y Carmelo claramente es una de ellas. De modo como si fueran poco las declaraciones de monumento histórico que enumeraba el señor intendente, además el tema del Día del Patrimonio del año que viene es muy oportuno para el departamento de Colonia y en particular es muy oportuno para Carmelo. Por eso los invitamos a trabajar desde ya, porque esto lleva tiempo. No es que una semana antes del Día del Patrimonio uno se pregunte qué vamos a hacer. En cuanto se clausuran las actividades de un año, ya empiezan a planificarse las actividades para el otro. Por eso los invitamos a trabajar juntos en el desarrollo de propuestas que hagan que Carmelo sea uno de los grandes escenarios del Día del Patrimonio del año que viene. Y que podamos hacer que mucha gente se acerque aquí. Ustedes tienen un hermoso circuito de bodegas, por lo pronto, que puede ser un atractor muy grande para el turismo interno, pero agreguémosle además actividades culturales, espectáculos, iniciativas comunitarias de distinto tipo, para que, insisto, Carmelo sea uno de los grandes escenarios y además de estar celebrando en general la industria del vino en Uruguay, estemos celebrando muy en particular la hermosa tradición al respecto que tiene Carmelo y que nos enriquece a todos. Muchas gracias y nos vemos el año que viene.